It's equally.
Hey, Vázquez, ¿nunca te han confundido con un hombre?
No. ¿Y a ti?
Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar.
El pueblo no debería temer a los gobernantes. Los gobernantes deberían temer al pueblo.
Sayonara, baby.
Su ego extiende cheques que su bolsillo no puede pagar.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
¿Os imagináis un mundo donde solo con un escáner se puede medir el riesgo a que una persona tenga conductas violentas? ¿Y si ese mundo estuviese controlado por un superordenador que usara ese coeficiente criminal para colocarlos en la sociedad? ¿Aceptarías vivir en una sociedad totalmente sumisa a los designios de ese superordenador? ¿Un mundo de paz y prosperidad a cambio de perder la libertad de elección y la libertad de redención? Este es el dilema que nos presenta Psycho Pass. ¡Bienvenidos al Videoforum Crítico!
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Videoforum Crítico. Antes de empezar, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. ¿Qué iban a ser? En vista de unos comentarios bastante desafortunados que tuvieron nuestros colaboradores habituales y decidí expulsarlos, pues busqué por ahí en la páginas amarillas gente que le encantara los podcasts de coches y le molara todo este rollo. Me aparecieron el Johnny y el Chapas. El problema es que después, cuando les pasamos, le hicimos la prueba de Psycho Pass, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Vinieron unos señores y se los llevaron, los hicieron explotar. Así que bueno, hemos tenido que recuperar a dos personas de las que no tengo ningún respeto, como son Tonir. Hola.
Hey, ¿qué pasa?
Y Semi.
Buenas, gente.
Gente que no tiene ningún tipo de criterio en buenas pelis de acción sobre ruedas. Pero bueno, es lo que hay, no había nadie más disponible. Así que bueno.
Son los únicos que pasaban el filtro.
Los únicos que no estaban por encima de 100, ¿sabes? En el Psycho Pass. Bueno, antes de entrar en detalle, explicaremos qué es el Videoforum. Lo que hacemos en el Videoforum es repasar películas de ciencia ficción y comparar qué similitudes tiene con el trasfondo de Infinity The Game. Aclarar que este es un programa que nació como un ejercicio común para compartir pelis y series con nuestros oyentes y amigos. Aquí solo encontrarás a tres o cuatro gañanes diciendo burradas como si estuviéramos en la barra del bar. El estilo hora crítica. Y bueno, aseguraos de que todos tenemos el color claro, que no somos criminales en potencia. Vamos con un producto muy interesante. Psycho Pass.
Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoilers.
Y puesto el aviso de spoiler, porque a partir de aquí esto ya va a ser un chorreo, el programa, vamos a explicar antes de ponernos que es un producto bastante especial, porque tiene bastantes productos que se están traduciendo, productos que no se han publicado en España aún, y lo que vamos a hacer más que nada es hablar un poco del concepto que tiene, un concepto un poco de la historia, un poco del universo que nos presenta Psycho Pass. Psycho Pass es una serie de animación, empieza, el primer producto principal es una serie de anime. Aquí creo que lo primero que lo trajeron al público en general fue Netflix. Esto a lo mejor Semi, que es nuestro especialista en anime y manga, es el que lo podrá confirmar.
Bueno, realmente lo trajo Selecta, que es la en físico. Que lo pasa que tiene algún tipo de acuerdo, más que nada, porque casi todo lo que tiene lo tiene Netflix. Y luego lo publican ahí, pero creo recordar que estuvo en que yo me lo compré mucho antes de que estuviera en Netflix.
Sí, vale. Bueno, empezó a existir cuando estaba en Netflix, para los españoles o para los europeos, seguramente, ¿sabes?
Yo la vi en su día cuando se publicaba en Japón, o sea, no subtitulado.
Imagínate, sí, pero tú eres un caso especial, ¿eh?
2012.
Tú eres un caso especial. Pero sí, yo creo que se ha convertido en un producto, no voy a decir mainstream, pero que lo ha visto muchísima gente y que bueno, que además que nos presenta una historia, podríamos decir, ciencia ficción cyberpunk, un poco entre comillas. Yo creo que hay alguna temporada, algún momento más cyberpunk que otro, pero podríamos andar más o menos por allí. Y bueno, hago un resumen muy rápido. La historia está creada por Gen Urobuchi. Este señor es el que creó una novela sobre la que se basa y también se basan los manga, ¿sabes? No sé si ahí también nuestro experto es el que me va a corregir, sí o no.
No, esta vez no te corrijo.
Vale, y este señor, una vez que había creado la historia, pues digamos que sí, que los productores o lo que fuera quisieron hacer más productos, y para la segunda, tercera temporada y otros productos lo que hicieron fue coger a otra gente, ¿vale? Este señor ya había hecho la historia, ya estaba, digamos, el universo más o menos conformado, solo el único que hace es supervisa que no la líen con su universo, que no lo destruyan el universo, pero hay otra gente, por ejemplo, la segunda, tercera temporada, el cabeza de turco es Tou Ubukata. Y bueno, simplemente es que no podemos decir mucho, ya sabéis, traductores, dobladores, actores de los que ponen la voz en japonés, pues que siempre que hacemos un producto de este tipo, pues tampoco, para contaros que uno es no sé quién, pues tampoco, bueno, le vamos a dar muchas vueltas a este tema. Y bueno, esto hasta que esto es la ficha técnica, pero como sabéis, tampoco tenemos precio, o sea, tenemos recaudación, porque es un producto de Netflix, no tenemos nada más. Hay muy poquita ficha técnica. Así que bueno, vamos a saltar directamente al repaso del producto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repasar más o menos, no muy fielmente, pero más o menos, la primera temporada, un poco de forma ya cronológica, hablando un poquito en general, y después hablaremos muy por encima de la segunda, la tercera temporada, la película y, si quieres, Emi, un poquito, si no hay algún spoiler muy grande, a un poquito de los otros productos que hay que se están traduciendo, que en algún momento llegarán a las plataformas españolas, que es un par de ovas que hay, no sé si alguna temporada más, no, ahí ya me pierdo un poquito. Eso ya
luego lo comentamos.
Después lo comentamos. Así que bueno, un poquito de música y ahora nos ponemos con el repasito. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a repasar vamos a darle un poquito más de salseo a la primera temporada, porque la primera temporada básicamente lo que hace es presentarte todo el universo, todo el mundo, y cuál es el marco en el que van a suceder todas las temporadas, las películas, etcétera, etcétera. Bueno, aunque las películas se van un poco de madre, pero básicamente es el mismo mundo. Entonces, la primera capítulo, vamos a hacer primera temporada. En el primer capítulo que tenemos es a Akane Tsunemori, que va a ser nuestra protagonista durante las dos primeras temporadas y la película. Y lo que hace la protagonista es llega y se presenta: hola, soy la nueva inspectora y me acaban de asignar aquí. ¿Cómo me han asignado? Yo, si queréis, podemos ir hablando un poquito de cómo funciona, porque no sé en qué capítulo es cuando explica cómo llega a ser inspectora. Digamos que aquí estamos en Tokio. Tokio está aislado del mundo, ¿vale? Y tienen su propia sistema social, podríamos decir. ¿Qué pasa? El sistema social indica que hay un mega ordenador, que después, bueno, spoiler, esto ya está libre. Descubriremos que no es un mega ordenador, sino que es otra cosa.
¡Mega spoiler! ¡Cuidado!
Bueno, ya lo he puesto, ya he puesto el aviso antes. Descubriremos que en realidad es civil. Lo que hace es, este sistema, que se supone que es un ordenador, mide una serie de factores que tienes en el cerebro, químicos y unas historias, y te da un valor como criminal. ¿Sabes? Porque no te da otro valor, te da una especie de valor como lo listo que eres, no sé qué, no sé cuántos, y una de las cosas que mides es tu coeficiente criminal. Las posibilidades que tengas de cometer un crimen. Que ya hemos hablado off the record, pero ya os indicaremos que la próxima película que veremos seguramente sea Minority Report, porque anda muy muy cerca de la misma idea, de concepto muy similar. Con otra historia, que no tiene nada que ver con Civil, sino que es otra movida, pero es el mismo concepto. Que hay un sistema que controla la posibilidad de que tú seas un criminal y lo que hace es actuar antes de que tú cometas un crimen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es aquí muchas veces cometen los crímenes y después los pillan, ¿sabes? Pero bueno, sobre todo cuando ya cometen el crimen, lo que pasa es que te ejecutan. Pero bueno, ahí está. Pero además, el sistema Civil lo que hace es que te aporta un trabajo o te da unas opciones de trabajo. Y solo los mejores de los mejores, o al menos es lo que da, se da a entender, pueden ser inspectores, pueden ser los policías.
Realmente es como un examen de actitud lo que hacen ellos para ver cuál, digamos, sería tu posición lógica. Es decir, si tú estás te estresas en tu trabajo porque no te gusta, porque tal, es normal que tu coeficiente suba.
En este caso, si
te han hecho un examen se han dado cuenta de que tú estás muy preparado para, pues, por ejemplo, ser bombero, pues porque por lo que sea.
Que es muy estable, pues, que no te asusta.
Obviamente tú vas a ser más estable en ese trabajo que haciendo otro trabajo diferente que no te llene.
Sí, pero al final todo depende de tu coeficiente, de tu color, un poco...
Todo depende de Civil.
Todo depende de Civil. Porque aunque te hagan un de esto, cuando
sí, está con... Claro, a lo que me refiero es que lo plantea, es un test lo que te hacen, lo que es un test de aptitud. Lo que pasa es que lo hace el sistema Civil.
Efectivamente, claro.
O sea, pero, es decir, es digamos como una prueba del gobierno.
Civil, que aparte lo cojonudo es que es el Ministerio del Bienestar, ¿sabes? Que es quien controla a Civil, que se ve que es el ministerio más poderoso, pero que hay más, porque el Ministerio de Exteriores, que lo vemos en la tercera temporada y otras cosas. Pero el Ministerio del Bienestar es el que, digamos, supervisa el tema de la felicidad de la gente. Es bastante rayado.
Claro, bienestar de la gente.
Es el bienestar. Entonces, sí, es así. Entonces,
el Ministerio del Exterior es lo que habla de... lo que trata las cosas exteriores, el de bienestar, pues... O sea, es decir, claro. Los que ponen el nombre a los ministerios no se lo piensan mucho. ¿Sabes?
Bueno, pero esto es un poco 1984 de Orwell, que tiene ese punto de control absoluto sobre todo, porque en realidad es un control absoluto. O sea, hay una
especie nos vamos a meter en el ajo.
Hombre, es que vamos a ver. La historia, yo lo digo, tienen un eje común todas las historias, que es... problemas en el sistema Civil, punto.
Sí, se centra en el sistema. Toda la serie gira, hay muchas cosas que molan mucho, pero todo se centra
en el sistema.
Está este sistema puesto y a ver cómo en qué puede fallar.
En qué puede, tal cual. Y lo que
porque y muchas veces
hay que decir que claro, los inspectores lo que son gente que supervisa los errores, porque se supone que tú no puedes convertirte en un gran criminal en este sistema, nunca. Se supone que nunca
realmente sí podrías. El a diferencia de Minority Report, que prevén lo que va a pasar y lo evitan, aquí lo que calculan es tu coeficiente. Es decir, si tú tienes un potencial de criminal, puedes cometer un crimen. No es...
Sí, pero...
No te van a...
Si tú ya piensas en cometer un crimen, ya te enturbian.
Entonces es cuando saltan los avisos, porque tienen, digamos que te lo están midiendo prácticamente todo el puto día. Lo mismo, aunque vemos que en muchos momentos se puede esquivar el sistema para que no te detecte. La primera temporada los cascos, o en la tercera temporada rutas en las que puedes entrar esquivando todos los sensores que hay, mil cosas. Pero básicamente lo que hacen ellos es supervisar estas cosas. Porque si tú, por ejemplo, un día te pones a pensar lo que hacen, el primer caso que tienen es un señor que no ha cometido ningún crimen y ya van a por él. ¿Qué pasa? Que como lo estresan más y el tío se estresa, de repente se le empieza a ir la puta olla y empieza a liar la parda. Pero de entrada es un señor que quiere cometer un crimen.
No, mira la chica a la que lleva. Claro. De hecho, la chica que lleva se empieza a enturbiar su color porque, que incluso la podía matar, por el hecho de que se ha agobiado mucho al estando con ese hombre.
Sí.
Que me parece súper crítico también
el sistema. Hay una frase de la tercera temporada, que la voy a decir ahora, que me cambió totalmente la visión de la serie de arriba abajo. ¿Sabes? No sé, bueno, sí, da igual. La digo, ¿qué es? O sea, para los que no haya visto, el que no ha visto la serie está aquí para y vete a ver la puta serie, porque es muy buena, es una serie que está guay, ¿sabes? Decir, aunque solo quieras ver la peli, que son una hora 50 minutos, que está bien y que lo condensa todo muchísimo, para mí demasiado, porque es un capítulo interesante cuando ya has visto la serie, pero bueno.
Miraría la primera temporada. La primera temporada está muy bien, y
está muy bien contada, capítulos de 20 minutos, y aunque sean 20, en dos tardes te lo ves. Para y vete. Vale, pero hay una cosa que dicen, lo que usan los Dominators, ¿no? Los Dominators son el arma que utilizan los... Como no hay armas normales, o sea, no hay ningún arma de fuego en Japón, porque es así, porque se supone, bueno, vamos, se supone, ¿vale?
Ande por todo, pero sí.
Sí, sí, después, claro, evidentemente hay tráfico, hay comercio, sí, mercado negro con el exterior, mil cosas. Bueno, está bien por eso, porque plantea una situación que parece muy sencilla y lo que ves todos los posibles fallos, pero todos. O sea, a ver, desde gente que no se detecta, a gente que no se lee el que no le sube el coeficiente, a sí, gente que hackea, a gente sí, que lo hackea, a gente, o sea, se encuentran todos los problemas posibles. Y lo bueno es que Civil va evolucionando dependiendo de los errores que van encontrando, ¿sabes? Porque cada temporada cambia algo. Después de cada temporada, entre la primera y la segunda cambia algo, entre la segunda y la tercera cambian cosas, ¿sabes? Porque Civil poco a poco va aprendiendo de cómo funciona la sociedad. Digamos que la ponen al pleno rendimiento y poco a poquito se va adaptando. Y eso está guay, a mí me parece muy guay de la temporada. Pero utilizan unos Dominators, los Dominators también miden, son en teoría la única arma que hay, ¿sabes? Salvo cuchillos y cosas de estas, pero es la única arma que debería haber en Japón. Solo la pueden llevar los policías y los ejecutores, que son gente muy valiosa, pero que le ha subido, o sea, muy valiosa como detective, pero que porque por el estrés o por mil cosas, les ha subido el coeficiente criminal tanto que no pueden ser gente que esté en la sociedad, sino que están encerrados dentro de la comisaría y solo pueden salir cuando van a escoltados con un ejecutor.
Que suelen ser inspectores, que se les ha subido, pero es que, sí, es que es lo contradictorio del sistema.
Suelen ser, no necesariamente, hay...
Sí, yo creo que es
lo
que...
En el árbol principal hay dos que sí lo son,
es lo que
pero hay otros que no.
Vemos
hay uno de ellos que directamente no ha podido ser inspector porque desde siempre ha sido un criminal. Pues digamos que una segunda oportunidad para la gente que está encerrada porque no, en teoría no tiene el Psycho Pass para ser una persona normal, pero sí que normal, pueden ser útiles para el gobierno.
Sí.
Al final es el problema de siempre, de filosofía, de esto si es justo, si no es justo. Porque esta gente al final hace bien su trabajo, por muy color enturbiado que tenga. ¿Sabes?
Sí, es una cosa
también
que
siempre se pone en duda.
Se plantea mucho a lo largo de la serie. Por eso la tercera a mí me gusta mucho, mucho. Porque los dos personajes que protagonistas me parecen la hostia. Me parecen mejores que cualquier otro. Pero cada uno tiene su opinión. Y Chunemori mola mucho cómo va evolucionando. Y cómo es al principio, que es una pringadilla.
Es una novata. Eso mola.
Final de la segunda. El final de la segunda temporada, que es la puta ama de allí. O sea, es una investigadora de la hostia, es la que manda allí y flipas. La evolución es una patada, es un super guay.
Sí, ¿no? Es una rayada, sí.
Pero los personajes de la tercera a mí me gustan mucho. Y hay una frase, que es lo que digo. Que hay un momento en el que, bueno, hay lo típico, ¿no? Que persiguen a un criminal, mil cosas, ¿sabes? Porque yo no la he visto entera, solo he visto los cuatro primeros. Pero hay un momento en el que uno de los ejecutores va a ejecutar a un tío y el tío le pone la mano y dice, no lo ejecutes, vamos a interrogarlo y no sé qué. Y en esa conversación dice, ¿por qué no lo voy a ejecutar? Porque dice Civil que lo ejecute. Y le dice, por algo los Dominators tienen gatillo. Y le dice, el humano es el que al final tiene que tomar la decisión. Y claro, de repente a mí me cambió toda la explosión de toda la serie, porque al final es lo que persigue a Kane durante toda la temporada, todas las temporadas. Lo que persigue es el dar un sentido al sistema Civil interactuando con el humano, es decir, que el humano también tenga mucho peso. Yo creo que es lo que hace prácticamente Akane Shinomori durante toda la temporada, es meter la versión, la parte humana dentro de todas las decisiones. Se ve sobre todo en la película, en la película final se ve muchísimo. Cuenta. Voy a buscar.
Precisamente el personaje que tú dices de la tercera temporada es digamos recomendado por Akane Shinomori.
Claro.
Que lo comentan de todas maneras.
Sí, bueno, ya como esto está libre de spoiler, aquí vamos a hablar de las tres temporadas.
Con lo cual, al final, pues sabes un poco que si ella ha confiado en él, porque ella ahora mismo no puede estar ahí por X historia, que tampoco voy a ponerme a contar mucho porque tú tampoco la has visto. El tema es ese, si está recomendada por él, lo mismo tienen algo en común.
Sí, sí, sí,
que son de ese palo.
Tampoco vamos a contar porque a lo mejor hay gente que ha visto la primera y ya le ha parecido suficientemente interesante como para ponerse a ver el resto de peli. Ya digo yo que yo sé qué ha pasado, pero los Patreons no han votado la mierda, ¿eh? Así que va, toda la opinión va a ser la nuestra. Va a ser nuestra opinión y nuestro vamos a hacer nuestro propio a favor, en contra y todo eso lo vamos a hacer nosotros, porque va a ser todo filosofía. Hablar del este y a nuestro puto rollo.
Bueno, pues como siempre, al final.
Pues ¿no? Como siempre, pero sin el apoyo de los Patreons. Voy a cagarme ahora.
Lo que comentábamos de la prueba de acceso, lo que dices tú, que cómo llega hasta Akane Shinomori a ser inspectora, me parece un tema muy interesante porque en teoría eso te debe ayudar a elegir cuál es tu futuro. El tema es que con ella le dicen que todo, ella puede ser lo que quiera, con lo cual le deja todo abierto. Y se decide por esto, porque de todos los que hicieron el examen, la única que sale recomendada para ese trabajo es ella.
Es ella, Y aparte,
un tema muy interesante que ya te da una profundidad al personaje.
Sí, y el personaje es un personajón. Te digo que a mí el de la tercera me dejó muy loco, pero el personaje es un personajón, ¿eh? Ya te digo, la evolución que hace es espectacular. Después tiene un rollo con su color que es diferente al del enemigo de la primera, que ahora no me acuerdo cómo se llama el malo de la primera. Es el tío del pelo blanco. Sabes que está el tío de pelo blanco y el de la segunda, que además que a mí todos los nombres me suenan igual. Pero la diferencia entre el primero, entre acá, este tío lo que hace el primero es que son bioindultados. Quiere decir que el sistema civil no los puede reconocer. Siempre les ve como acero. O con un nivel de
su color, hagan lo que hagan siempre.
Hagan lo que hagan siempre es muy bajo o cero, incluso cero. Entonces, en cambio, lo que tiene Akane es que siempre se mantiene bajo. ¿Pero por qué? Por su moral. Yo lo veo así, ¿eh? Se mantiene bajo por su moral que tiene de que el humano tal y cual, eso es lo que la mantiene, no es que sea, no es que tenga un superpoder, sino que su moralidad, más yo creo que un poco lo van presentando a lo largo de la serie, lo van diciendo. ¿Cómo es que no se le enturbia? Y es porque
bueno,
ella...
No se llega a decir nunca claro por qué, pero es verdad que ella siempre, es como que lo mantiene. Llega un momento que se le sube un poco porque se estresa y esto, pero la tía es como que la tiene la cabeza muy asentada. Yo lo veo como que la tía sabe comportar, que no se le va la olla, ya está. Porque es que es súper sensata.
No, porque es sensata y porque ve el mundo desde un punto de vista como súper neutro. Como que no,
sí,
nada le afecta porque entiende cuando una cosa, un señor muere, lo entiende. Cuando alguien mata a alguien que ella considera de forma injusta, ¿sabes? No le afecta. Y eso es muy interesante. Y bueno, venga, voy a pegar un repaso ya más a la
serie. De hecho es un caso excepcional ella también.
Es un caso excepcional.
No, no está en un tarro su cerebro porque mira.
No, aparte lo cojonudo es que se lo llegan a ofrecer.
Sí,
se lo llegan a ofrecer. Lo que pasa es que dicen, al principio creen que simplemente es una niña tonta, pero que, o sea, tonta entre comillas, es decir, que simplemente es porque está un poco empanada y por eso no le sube el color, y después se dan cuenta que ni de coña. Y cuando se dan cuenta, Sybil se da cuenta de que realmente no es porque su moral es la que le permite, ahí es cuando le ofrecen el meterse en el sistema Sybil. Y dice, no, me te toma por culo.
Sí, voy a meterme ahora en un tarro, ¿sabes? Sí, ahí.
Con toda la ilusión del mundo, sí, los cojones.
Sí.
Bueno,
desde luego, hablando del tema del trabajo, me parece que hay un episodio donde hay alguien que se queja de que el trabajo asignado no es el que le gustaba.
Sí, una de sus amigas. Sus amigas.
Sí, es que piensa que tiene tanto. Es que lo que dices tú, a mí lo de los agujeros es lo que. Bueno, al final la serie también va de eso, de enseñar todos los agujeros que hay.
Claro.
Te presenta el tema y luego los agujeros. Claro, lo injusto que puede llegar a ser. Porque hay gente que se estresa solo por el hecho de que se está estresando.
Sí. El malo de la primera es Makishima. Vale.
Eso,
porque ahora estaba repasando, pero... Hombre, no, el tío es muy recurrente, es que al final, como es el primero, digamos, del grupito de investigadores que se encuentran bien indultados, pues entonces, claro, todo lo que viene después... Ah, pues en el caso de Makishima era así, siempre vuelven un poquito a hablar de él, pero sí. Y aparte el personaje está guay, el personaje del Makishima...
Es tope malo, mola,
como malo mola un puñado.
Sí, son de los que te ponen los pelos de punta, es un tío muy turbio.
Es turbio.
De hecho,
¿sí?
Una de las cosas que te plantean en con el tema este del Psycho Pass es que el propio hecho de no querer que se te enturbie el color ya te estresa.
Sí.
Con lo cual, en el momento que veas cualquier cosa, ya es un problema. Que eso también lo tratan en varios momentos de la serie. Es decir, es que ya no solo... simplemente el que tú quieras o no quieras cometer un crimen, el que un tío le pega una hostia a uno delante tuya ya te puede estresar y convertirte en un criminal.
Coño, se ve en la primera lo que estaba diciendo mi hermano, es que empieza al principio cuando en el primer caso de todos, en la que la tía es la que está siendo violada y maltratada por el tío, y ella le sube una barbaridad hasta que llega un momento en el que la pueden ejecutar, porque tiene, digamos que hay dos niveles, está cuando eres sano a menos de 100. Cuando eres criminal en potencia, ¿sabes? Pero pone ejecución, pero no te matan, sino que te duermen y te encierran, que es de 100 a 300, y de 300 para arriba eres un criminal y debes ser ejecutado. ¿Qué pasa? La tía le va subiendo a la medida, ¿sabes? A medida que él van persiguiendo, el tío se la lleva y le pasan mil cosas, le va subiendo, 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 y justo cuando se encuentran enfrente, que se la encuentra el compañero, que es Kogami, ¿sabes? Cuando se la encuentra el compañero, que también es protagonista, que sale en el resto de pelis y en el resto de movidas, y que mola, el personaje también es la polla, es
mola un huevo,
un ex super investigador de la hostia, pero que también
es el fallo de la segunda temporada, que no está
que Kogami. Que no está Kogami, sí, pero bueno. Sí, y le meten un sustituto que es una especie de Kogami, ¿sabes? Que al final tiene su girito también. No está mal, pero Kogami también es un personaje, como la primera temporada es más larga, al que también te sientes muy atado, ¿sabes? Dentro de lo que es el universo. Y bueno, después lo recuperan en la peli. Bueno, pues aquí el tema está en que justo cuando el Kogami es un ejecutor, porque lo mismo, llegó a ver tantas cosas, tantas atrocidades y tantos crímenes que se le subió el
bueno, el realmente índice. Porque se obsesiona sí, con
la muerte de su compañero.
Con la muerte de su compañero, sí, perdón.
Se cargan, digamos, a un ejecutor que estaba a su cargo de una manera un poco especial.
Joder.
Y digamos que le estresa demasiado.
Sí.
Y al final se enturbia.
Se enturbia.
Sí. Que de hecho es la relación que luego le hace llevar a la serie.
Sí. Y justo cuando lo que te decía yo del tema de la tía esta que se va estresando poco a poco. Cuando él le va a disparar, a Kane le pega un tiro, ¿sabes? Y como es un lo paraliza, ¿sabes? Porque no pasa de 300, pero lo paraliza y le salva la vida y evita que Kogami ejecute a la tipa esta, a la chavala esta, que la han puteado.
Y de hecho la tía se recupera, ¿eh?
Y la tía se llega a recuperar, efectivamente.
Es curioso. Claro. Sí, eso es el problema del sistema, o sea, su margen de error. Aparte de la inercia esta de, como he estado un poco mal, no me han dejado ir a dormir y que se me pase, sí. Ya te ejecutan, ¿sabes? A lo mejor has tenido un mal día.
Cambia la tercera temporada. Tercera temporada, lo que te digo, va aprendiendo poco a poco el sistema así, y la tercera temporada es 4 o 5 años después de todo lo que va pasando la segunda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a la tercera temporada, el sistema ya sabe que la gente, si descansa, se le quita. ¿Sabes? Por eso lo del gatillo.
Vaya.
Claro, vaya. Pero es que en la peli pasa lo mismo. Entonces, en la tercera temporada, la gente, si ve que se le empieza a enturbiar, se van a descansar. Se van de viaje, o sea, se van a spas y se van a cosas así para.
Normal.
Sí, se van a un psicólogo, bueno, y tal y cual.
No, es que si lo pensáis, al final.
En el momento en el que pasas de 100, cuando te detienen. En teoría vas a un centro de rehabilitación.
Sí,
pero pasa que hay gente que se rehabilita y gente que no.
Porque los centros son súper chungos. O sea, directamente te vas a un puto manicomio.
Claro. Te encierran y te dicen, no, hasta que no te se pase. Y si no te se pasa, ya sabes. Sí.
Pero
claro, ¿cómo no te vas a estresar?
Es lo que hablamos. Todo tiene el mismo un hilo conductor. Y es, en la segunda temporada hay una droga que es la que te baja el color. Y la tercera temporada usan psicólogos y usan descansos, y por eso Civil deja en la tercera temporada deja zonas sin controlar, para que la gente vaya de putas, para decirlo claro, a tomar drogas o a beber alcohol. ¿Por qué? Porque eso les baja el color. Entonces, si tú necesitas eso para bajar el color, hay una zona para ti sin controlar a la que tú puedes ir cuando estás turbio, ¿sabes? Vas allí, haces tus locuras y cuando vuelves o ves un combate de boxeo real, movidas de estas. Y cuando has visto eso, vuelves y como estás desahogado, pues te baja el coeficiente.
Es que es normal, pero es que si tú ves cómo funciona la ciudad en la primera temporada, es que son como niños pequeños. Todo el rato tienes que poner hologramas, robots graciosos para que la gente no pase, y vea los crímenes, todo.
Efectivamente. La sociedad,
constantemente. La a la mínima la gente super, se dispara.
Es súper rara la sociedad, es súper como muy, si lo que dices, muy infantil. Y sí, lo que pasa, lo que va haciendo acá en Sony Memory, que habla con la directora de los investigadores, que al final es la representación de Civil, es una especie de cyborg, lo que va es va convenciéndoles para que el sistema dé mangancha a la gente. Cada temporada, cada cosa que pasa, digamos que le va dando un poquito más engancha, y le van dando cosas. En la película lo que pasa es, pasa exactamente lo mismo. Es que la película no la quiero contar, porque si alguien no la ha visto, pues al final es el producto más fácil de ver. Pero básicamente pasa lo mismo. Al final Akane es la que convence a la peña de decirle, oye, es que lo que estás haciendo no está bien, ¿sabes decir? Sin contar nada. Entonces, le pasa lo mismo que en las dos temporadas. Y digamos que les ofrece una visión diferente a la que Civil tiene, porque Civil es un puto robot. Aunque sean un montón de cerebros juntos, funcionan como una especie de robot. Digamos que son tecnocracia pura. Ellos van a hacer lo que sea necesario. Punto. Lo que sea necesario es acabar con la humanidad, pues acabarían con ella, por ejemplo, ¿sabes? Es en ese plan. No, es que la tercera temporada va de eso. que ellos al final la lían parda en otro país, pardísima, Civil la lía pardísima en otro país, monta una movida, un pipote que flipas, ¿sabes? Ahí ya estoy contando mucho. Pero, y al final tiene que ir a Cannes y decirle, oye, qué pacha, ¿sabes? ¿Sabes? Y es así. A mí me parece muy interesante. Ya está, que hemos contado básicamente todo. O sea, no sé si queréis contar exactamente cómo es la primera temporada, cómo funciona Makishima y cuál es su rollo. Lo contamos esto, si queréis. Sí, ¿no? Venga, va.
No bueno, sé, hemos, saltado, hemos ido saltando mucho.
Hemos contado
un resumen rápido.
Yo creo que hemos contado muy en general cómo funciona el universo. Yo creo que es un buen resumen de cómo funciona el universo. Y lo que tú dices, ahora cuando hablemos de la comparación con Infinity, veremos un poquito más el día a día, que tiene cosas súper guays, porque detalla mucho cosas del día a día y cosas bastante concretas. Básicamente lo que pasa es empiezan a encontrar gente que se le va muchísimo la olla, que la haría pardísima, básicamente, pero que monta unos pollos que flipas, ¿sabes? O sea, de repente un tío le sube muchísimo el coeficiente y la pardísima, ¿sabes? Y se vuelven asesinos que te cagas y matan a un montón de gente. Básicamente eso pasa 3 o 4 veces y los tíos llegan a descubrir.
Sí, pero empiezan a sospechar que alguien les, como que les está ayudando, hay una mano detrás.
Sí, porque de repente son tíos, gente que no tiene ningún problema y de repente ¡buah! Asesinos en serie y alían la pardísima. Y dicen, hostia, pero esto es súper raro. Sí. Claro, investigando, el Kogami empieza a ver la relación que tuvo con la muerte de su compañero y él le da la sensación de que es algo similar. Empiezan a atar cabos. A nivel de investigación está bastante guay la serie. Yo creo que es muy buena investigación y cómo funciona, cómo hacen de detectives, está muy guapo, ¿eh? Yo creo que no es una típica serie muy muy previsible donde, ¿sabes? No. Yo creo
es que una serie policial, pero...
Es una serie policíaca.
La gente, bueno, el malo, la novata...
Sí, tal cual. Pero con sus giritos y con sus extras, ¿eh? Con sus cosas buenas. Cada ejecutor tiene su ventaja y su cosa que es mejor por encima de los demás. A mí, los ejecutores de la primera a mí son los que más me gustan también. Aunque molan todos, los de la primera para mí son los más pros. Son los que... todos son buenísimos, ¿sabes? Sí.
De la segunda, el de los... El pelirrojo, el de los...
El que aguanta...
Hologramas. Ese también está muy chulo.
Ese está guay. El chavalín que digamos que es como un hacker y al final lo usan para mandando cosas, pero los demás son un poco más. En cambio aquí el padre del otro inspector...
son personajados.
Que es un súper detective de la hostia que también le subió el índice...
Esa relación del ejecutor y el...
Y el padre muy bueno.
El otro queda muy chulo.
Sí. Es muy buena, muy buena. Y después el otro...
El padre además es anterior a Civil, porque ya como
sí, es mayor... Sí, es un policía antiguo.
Y después tienes a la rockera, que también mola, ¿sabes qué te decir? O sea, es que está guay. Y el chaval, y el otro pelirrojo, digamos que es el graciosete, que también está muy guay. Y cómo acaba al final y eso está... Es que me parecen... Los personajes de la primera me parece muy redonda la primera temporada. Después, bueno, siguen investigando hasta que Akane se meten en un juego que se llama el juego de Matusalén, que es un cazador, hay una movida con unos ciberperros muy currada, que se ve que el Kogami es el puto amo, ¿vale? Este es el masca, aquí nadie puede con él, porque el tío realmente es un máquina. Bueno, es lo que dicen, es como la otra cara de la moneda de Makishima. Y además lo dicen mucho en la serie, que es él es el bueno, el héroe y el tal, y el otro es el malo, el villano, ¿sabes? Y son muy claramente, cada uno tiene su cara, pero los dos son las
son polo opuestos.
Sí, pero los dos son como súper...
Son muy parecidos.
Superhéroe y supervillano, para decirlo de alguna manera. Y aquí, después de este juego, Akane lo que hace es perseguirle, porque han raptado a una de las amigas que vemos al principio, que se cuentan sus movidas, y ve cómo Makishima la ejecuta totalmente.
Súper. Ahí se me enturbió el color.
Sí, ahí se le enturbió
el color. Si no te se encubia el color, tienes un problema. No,
ese momento de te estoy apuntando con la pistola, la pistola está bloqueada porque no tienes coeficiente de criminal estás matando a mi amiga, es que
es durísimo. Es que te queda loquísimo, tío. Te deja loquísimo.
Es que es lo que dices tú de la tecnocracia. Porque esta gente, supongamos que la pistola esta puede ver la situación. O al menos se queda muy corta.
Es una puta cámara. Sí.
Claro, o sea, no está analizando realmente la situación. Analiza el pavo, pero no ves que tiene un arma en la mano. Pero que no porque, sé qué, que es evidente. No, o sea,
porque lo que han hecho...
Analiza el...
Ya.
Sí, es una
tecnocracia. Es un sensor.
Es una tecnocracia.
No es una cámara, no está viendo un arma.
Es una tecnocracia pura.
La pistola no ve que el tío tiene una navaja en la mano.
No, ya.
El otro está viendo que no está estresado, que no tiene miedo, sí. No tiene problemas. Está, si apuntas a la amiga, a lo mejor cambia el tema, pero apuntándolo a él no le afecta.
Sí, es que es, pero quiero decir que como la tecnología estuviese específicamente limitada para que no pueda ver más allá de lo que el del coeficiente.
No, lo que pasa es que es lo que pasa con el sistema civil. Cuando empieza es muy encachulado. Él tiene su sistema y el sistema es este. Y esto funciona así, así, así y se acabó. Y lo que pasa a medida que pasa la serie es que se va metiendo, digamos, como pequeños añadidos, pequeñas facts, ¿sabes? En la que van modificando cosas del programa porque ven que hay situaciones en la que...
El problema de la primera temporada no se soluciona.
Sí, es verdad.
Y en la segunda sí, pero el de la primera no se separa, no se soluciona.
Es que el de la segunda viene un poquito heredado desde la primera, que es que ¿qué pasa cuando el sistema civil no detecta como en la segunda o considera que aunque esté cometiendo un crimen, no pase nada? Es lo que hablamos
bueno,
del...
Realmente el problema de la primera, de la segunda, es que no puede juzgar como colectivo, sino como individuo.
Ah, pues
solo
sí,
puedes jugar con el individuo y el malo de la segunda tener partes de varias personas. No puede juzgar el colectivo, sí, pero cual, no puede juzgarlo.
Lo que me refiero yo es que hay un problema en sí que por alguna razón no puede juzgarlo y lo que no permite es que el humano lo juzgue. Que es el problema, que es lo que quiere Akane. Akane lo que persigue, que es lo que persigue el de la tercera con la frase del gatillo, es que el humano es el que tiene que juzgar. O sea, que decir, Civil tenía que ser una supervisión del humano, en el caso de los inspectores, porque se hubiesen ahorrado un montón de muertes. Se ve en la serie, ¿sabes? Lo que te digo, iban metiendo pequeñas facts, pero claro, mientras Civil siga funcionando y siga bloqueando los gatillos a cero, ¿por qué te costaría dejar inconsciente a la gente? ¿Sabes? Aunque tengan un... Es que lo de Makishima hubiese acabado los 5 minutos. ¡Ay, que vas a matar a mi amiga! ¡Piu! ¡Ah, venga! ¡A dormir! Mira,
siempre poder stunear.
Claro.
Siempre puedes tunear y ya estaría arreglado.
Y se acabó el problema.
El problema de eso es que si tú estás juzgando a gente que tiene un color claro, el sistema se va a la mierda. Quita el sistema.
Sí, claro.
Es decir, si tú me demuestras que hay un fallo en tu sistema, yo no quiero tu sistema, quítalo. Funciona.
Porque
igual que a este tío no le está juzgando, a lo mejor a mí me está juzgando cuando no.
Efectivamente, está juzgando.
Lo cual es el concepto que tiene. Claro, yo no te puedo dejar que tú juzgues a alguien que no debería ser juzgado porque se va todo a la mierda.
No, es que el sistema es una mierda.
Es el problema del sistema y se ve en toda la serie, en todos los productos, en toda la película, se ve que el sistema tiene problemas. Que el sistema tiene muchísimos problemas, claro. Y al final lo que defiende Akane es que el humano es el que tiene que tener la última palabra. ¿Sabes? Y se ve sobre todo clarísimo en la película donde se me ve más claro. O sea, decir, porque es que encima como el sistema no es informático, sino que son un montón de cerebros juntos, ¿sabes? Formando una especie de red. Claro, los putos son unos putos flipados, también son unos megalómanos y unos flipados.
Sí, totalmente. Y además, así que están formados por los que son los bioinmunizados. Encima son por los psicópatas. Está formado por psicópatas, tío.
No todos son
psicópatas. No, hay mucho loco ahí dentro.
Pero ¿qué pasa? Es lo que pasa en la segunda temporada.
Ser bioinmunizado no quiere decir que seas un psicópata.
Claro,
simplemente. Es verdad.
Puede ser normal, o sea, es decir, no querer matar a nadie.
Sí, pero
no
acordaos una cosa. ¿Sí? Sibi quiere el cerebro del malo de la primera película, serie. Lo quiere, pero, lo quiere para meterlo en el sistema, pero...
Pero que una cosa es que quiero meter el sistema y otra cosa es que el sistema solo esté pensado para ellos.
No, ya.
Está formado por
esta gente también, pero...
Que tú seas bien inmunizado no quiere decir que seas un criminal.
Pero vamos a ver, en la segunda temporada...
Pero igualmente también, acordado del criminal, tiene un amigo ahí dentro que es con el que habla cuando se mete dentro de la mujer que representa, si ve la directora, que dice, oye, nos conocemos, ¿sabes? Que es el que realmente mató al amigo del protagonista.
Sí, sí.
¿Sabes? Ese era un psicópata también y está dentro de Civil. Y le cuenta la historia. Me metieron, está muy bien.
Pero que Civil es tecnocracia y él es igual que seas un psicópata. Si tú eres una persona bioindultada, te vas para adentro. Se acabó. ¿Qué pasa? En la segunda temporada, el leitmotiv, la historia es que lo que quiere demostrar el chaval, ¿sabes? El malo de la segunda temporada, que tiene el mismo problema, es que él no puede ser juzgado porque Civil no puede juzgar un colectivo. Porque si se juzgara el colectivo de Japón, a lo mejor Civil decidiría eliminar a Japón. Esa es la idea.
Realmente no, porque luego al final aprende a juzgar el colectivo.
Efectivamente, pero al final lo que hace es aprende a jugar el colectivo, pero no juzga a Japón porque juzgan a ellos, a Civil primero.
El, el problema realmente de no poder jugar al colectivo es que no se plantea.
Claro.
Es el problema. Es decir, tú no te esperas que haya un tío al que le hayan trasplantado 20 y tantos cuerpos.
Sí, por eso. Pero es decir, al final, y lo que quiere
el ese malo, es el fallo realmente. Si yo no estoy preparado, es decir, es lo que le pasa muchas veces a los reglamentos de juego. Si tú no te planteas esta situación, claro, no tienes una regla que la solucione.
Tal cual. Ah,
en el momento que salga en una partida, coño, vamos a parchear.
Las facts,
sí, pero no es el problema de que podría juzgar y eliminar Japón. O sea, ese problema realmente no es.
No, porque lo dice en un momento concreto. Dice en un momento en concreto, Civil podía llegar a jugar Japón y juzgar que debe ser eliminada. Porque lo dice como ejemplo a Kane, no sé qué lo dice en ese momento, pero lo dice. Al final la filosofía...
Que no es que no se haga por miedo a eso, sino que simplemente no está
planificado. Que no está planificado. ¿Qué pasa? Al final consiguen juzgar a Civil, porque Civil permite ser juzgada. O sea, que es una puta movida. Todo es súper filosófico y súper tal, pero pasa al final coge juzgada y que tiene un coeficiente criminal súper alto. O sea, ¿qué decir? ¿Y qué pasa? Al final elimina todos los cerebros de psicópatas.
Ahí limpia,
porque se da cuenta de que si un conjunto de cerebros, en ese caso, claro, es una fac, tiene que meter una fac a Civil, ¿sabes?
Una actualización,
tiene que tener un upgrade, porque se dan cuenta de que, hostias, pues resulta que si aquí dentro de Civil hay psicópatas, igual tomamos decisiones de psicópata, y ese es el problema que tienen, ¿sabes? Como pasa en la tercera película, ¿sabes? Que toman malas decisiones y hacen cosas raras, porque seguramente...
La película es realmente porque vamos a hackear el sistema para que juzgue a quien nosotros queramos.
Sí.
Es un tema también un poco diferente.
No, pero bueno, pero la película, a ver, si ya contamos todo, la película es que Civil monta un golpe de Estado y derroca un gobierno para poder montarse ella un chiringuito a tomar por culo.
No, pero no es exactamente eso. Es decir, hay un gobierno que dan un golpe de Estado en un gobierno y ese gobierno decide utilizar a Civil porque les parece muy bien lo que han hecho en Japón y tal. El tema está en que ellos lo que hacen en el plan, en vez de que sea el sistema de Civil el que juzgue, lo han truqueteado todo para que juzguen ellos.
Pero resulta que Civil...
Para que digan, los que nosotros que estamos, que deberíamos ser juzgados, no nos juzgan.
Pero eso es el hackeo que hacen. Pero Civil lo permite. Pero Civil, bueno, ¿por qué lo...? Civil lo permite.
Civil no lo permite.
Sí, que lo permite. Coño, si lo acabo de ver. Hace 10 minutos. Sí,
también me suena, que lo permitía.
Civil lo permite y lo que hace...
Lo sabía.
Sí, Civil lo permite y lo que hace... Porque el presidente, en realidad es como la directora. Es un cyborg puesto por
Civil. Sí, pero me refiero a que no es el Civil de Japón. No es... Porque luego vienen y les juzgan. Es decir, justamente el final de la peli son los tíos con los Dominator desde el helicóptero reventando gente.
Pero te falta un trozo. Claro, el trozo final. Claro, ¿qué es? Es que al final...
Claro, el momento que han quitado el cierre, pero el cierre del sistema. Es que
ahí tengo yo la razón, seguro. Porque es lo que dice mi hermano. Cuando tú llegas cuando llega al final, se da cuenta de que Civil le dice, pero Civil, ¿por qué ha permitido esto? Y resulta que viene... ¿Cómo se llama? La otra inspectora que pone la segunda temporada, que no me acuerdo cómo se llama, sino Chucky o algo así, ¿sabes? Y le dice, yo lo sabía esto, es que si no te lo busco, tío, ¿sabes? Y le dice, yo lo sabía. Y la frase es, claro, pues si no te lo sabíamos...
Tengo muy, muy fresca la película.
Por eso, yo la tengo fresca de ahora. Y es otra vuelta que tiene. Y al final dice, no, si nosotros todo esto que tú dices, lo que has contado tú, Semi, no te lo sabíamos, y dice Civil. Sí, no te lo sabíamos. Y te hemos mandado a ti a Kane... sabiendo que porque eres una puta pesada y te hemos dejado venir para que des por culo. Pero la realidad es que nosotros lo que queríamos era derrocar al gobierno y después, una vez que estos han hecho limpieza, nosotros juzgar a todo el mundo. Y lo que hace Akane es que convence a Civil para que no hagan eso, para que el títere que ha puesto Civil dimita y hagan elecciones. Para que no sea Civil la que determine ponerse a sí misma en un país, sino que sea la gente la que vote poner a Civil en ese país. Ese es el final de la peli. ¿Sabes? Porque a mí te lo digo, yo lo he visto ahora y me ha dejado loco por eso. Y digo, hostia, es que al final la puta Kane de los cojones es la que todo el rato le está poniendo los upgrades, se los pone a Kane. Porque esa Kane es la que discute con la directora, que en este caso también vuelve a discutir directamente con Civil, y le dice, oye, es que no es justo que seas tú la que hayas depuesto a un gobierno, que, o sea, el gobierno se depuso por sí mismo, pero hayas convencido al dictador para poner a Civil, sabiendo que al final el dictador va a matar a todo el mundo para que tú te hagas gobernante apareció de alguna manera de ese gobierno. Le dice, tú no puedes hacer eso, porque la gente no ha decidido, lo ha hecho un dictador. ¿Me entiendes? Ese es el rollo que tiene la película. Claro, al final ya lo hemos contado, que no lo haya visto, que se joda. Mala suerte, ¿sabes? Ya lo siento. Pero el final, claro, el girito final es que cuando parecía lo que tú dices, que te quedas ahí, hay un giro final que te dice, no, no, si nosotros lo sabíamos todo, lo que pasa es que íbamos a hacerlo así. Liza Canelo, no, aquí votaciones. Y consigue hacer que dimita el tío y que convoque elecciones. A ver, que no se ve. Se supone que lo van a hacer.
¿Sabes? Supone. Claro, luego se empieza el tema turbio. Sí.
Después está el tema turbio. No, pero se supone que si Sibyl lo admite, al final es que sí. Y viendo cómo ha ido el resto de temporada, que es que Akane siempre convence a Sibyl para que cambie, pues al final pues le van a hacer caso, ¿sabes? Lo que pasa es que en la tercera temporada han pasado cosas con Akane. Y como yo no la he visto, pues tampoco quiero profundizar demasiado. ¿Sabes? No la he acabado de ver y, claro, y me apetece verla. Por eso hablaba de otra serie, que hemos hablado de otra serie off the record, porque por culpa de ver esa mierda me he perdido el ver la tercera temporada, ¿sabes? Bueno, nos hemos perdido aquí.
Curioso.
No.
A ver, ¿qué?
Mira que te expulso.
Pásame el escáner, que seguro que sale turbio.
Sí, seguro.
A ver, el tema final. Ya hay una parte que me gusta. Bueno, es que un poco lo que de muchas cosas de las que hablan es que cualquier sistema automático va a fallar. Entre una cosa u otra siempre va a tener que hacerse un upgrade, porque no tiene esa parte orgánica que es totalmente necesaria al final, siempre, siempre. La decisión, sobre todo cuando decide sobre la vida de los demás.
La decisión humana. O sea, sí. Lo que hace Sibyl es la quita completamente en la justicia y en un montón de cosas, y de repente la va un poquito incorporando.
Porque al fin y al cabo es lo que como lo de siempre, ¿no? Que el humano al final es imperfecto, pero es humano.
Pero es el humano, y claro. Al final el humano es el que tiene que decidir sobre sí mismo. Aunque sea destruirse.
Ahora decimos esto, pero cuando vengan los robots de DARPA y empiezan a limpiar.
Deberemos. Hablando de esto, hay un documental que ha puesto ahora que se llama ¿Qué historia? En Netflix, y hay un capítulo que son capítulos cortos de 20 minutos, recomendadísimos, muy guay, muy interesantes. Y hay uno que habla de la inteligencia artificial. Cuidadico.
Es un poco proamericana la serie.
Sí, es bastante proamericana. Pero,
me daba bastante arcada, pero bueno, se puede ver. No, como se curiosidad, puede ver, se puede, pero se puede ver. Se puede tienes ver. Que ver, sí, tienes que pasarte algunas banderas americanas por los ojos. Bueno, por decirlo de una manera.
Es un poco bastante
problemático. Al final, no sé, habla de la comida basura y no la deja de todo mal. Siempre tiene esa puntilla como la que la defiende en el último momento. Pero bueno, es una cosa aparte.
Yo lo decía más que nada porque habla de la inteligencia artificial habla de cómo está hoy en día y del crecimiento exponencial que tiene y acojona, ¿eh?
Pensaba que sería más antiguo y sí, la verdad no. El tema de los robots y la inteligencia artificial está volando. Sí. Vamos, bueno, yo lo tengo puesto en un apartejo que he hecho yo en casa y tengo una inteligencia artificial. O sea, que tampoco es que sea... Y encima es para disparar a la gente. O sea, lo puede hacer cualquier mono hoy en día. No es que sea... Sí, hasta ese punto hemos llegado.
Sí, bueno, pues recomendarla. Sigue la investigación, que ya que nos hemos metido un poco enfregados en todo el rato. Sigue un poco la investigación y al final, bueno, cazan a Makishima. La batalla final de 3 o 4 capítulos muy interesante. Muertos por todos lados y bastante dramático, pero guay, la verdad es que es muy chula.
Tiene momentos turbios, como cuando matan a aquella y el cazador ese también es bastante chungo.
A mí la segunda creo que es más turbia aún. A mí me da la sensación, es el rollo este de que el tío convence a gente para que la líe pardísima y no los pueden juzgar y empiezan a juzgar a los inspectores y a los... tal, y pff, es una locura. Aquella, el tío empieza a hackear el sistema. Aquella, es que el segundo, me parece, el Makishima mola. Y el tío mola porque es un malo que mola mucho. Pero el otro es como un más pro. El otro hace cosas mucho más virgueras, ¿sabes? Este como que convence a la gente para que la líe parda. Y el otro se monta unas películas que flipas, tío. Está muy guay. Muy recomendado. Primera, segunda, la tercera temporada. Yo he visto los 4 primeros. Me quedan 4 porque solo son 8. Y lo que he visto me ha flipado, ¿sabes? Me ha gustado muchísimo. Creo que... digna sucesora o continuadora de la historia, porque es años después. Y la película, bueno, pues es un capítulo largo, no está bien.
Faltarían 3 ovas que hay, que son como historias sueltas en diferentes épocas del tiempo. De hecho, hay una que es Kogami el prota, que es fuera de Japón, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, es el único personaje que aparece. No aparece ninguno de los otros personajes. Pero sí que aparece la militar esta que ves en la tercera temporada. La rubia.
Sí.
Es digamos un poco la presentación de ese personaje.
Vale, guay.
Ah, pues mola.
Y luego te cuentan eso, una historia, historias sueltas así como en plan, ¿qué pasó aquí en este momento con no sé quién? Te cuentan así un poquito ese tipo de cosas. Mm. Y la tercera temporada que se va a cerrar con tres películas.
Joder, con tres películas, ni más ni menos.
Joder, está guay.
Vamos,
está
tres guay, películas, ¿eh? No sé si serán muy largas o tal.
No, es porque es un buen producto.
La tercera temporada lo que añade es que de repente hay uno de los protagonistas que tiene como... Es una especie de mentalista, podríamos decir. Y le da un...
Es una temporada de 8 episodios. Es muy cortita,
pero los capítulos son de 50 minutos, también hay que decirlo. Que los otros son de 20, ¿sabes? Y los capítulos son largos de cojones. Son como 3 capítulos de la primera temporada. Es larguita la temporada, aunque sean 8 capítulos. Y lo que digo, meten a este personaje, meten también la problemática de la inmigración, o sea, de gente de otros países que llega a Japón y tal y cual. Y le da más profundidad, básicamente.
Eso es un tema que en Japón siempre ha estado ahí.
Sí, bueno, ya sabemos cómo son los japoneses. A principios del siglo pasado la liaron parda con este tema. Y bueno, aquí tenemos... pues esto ha sido muy general Psicopass. Tampoco vamos a meternos en profundidad porque es muchísimo producto. Y hay publicado muchísimo producto. Así que tampoco vamos a meternos. Vamos a hacer un repasito.
Es muy de psicólogo esto y tampoco tenemos la capacidad como para...
No. Tratamos nuestra opinión y...
A ver, sí. Esta serie realmente plantea la ética que plantea Minority Report.
Sí.
Que es, realmente, es correcto juzgar a alguien cuando aún no ha cometido un crimen. Sí. Es el problema que tienen las dos series. Digamos que el concepto tratar eso.
Es una pena.
Luego tratar más cosas, ¿no? Pero un poco lo que es la idea principal es esa, ¿no? Vale, yo no he hecho nada, nunca he hecho nada, nunca tal, y estoy en una puta celda.
Sí.
¿Por qué?
Porque un día te levantaste con el pie izquierdo, ¿sabes? Eso que se te cae la tostada, el café es frío, pierdes el tachi...
Porque estoy escuchando, ¿sabes?, heavy metal, de ciertos grupos que están prohibidos porque en teoría te alteran.
Corvo ha sacado la miniatura que no me gusta... ¿Sabes? Todo te cabrea y al final llegas al foro.
Madre mía.
Llegas al foro.
Sí, sí, es verdad. Hay gente enturbiada.
Ves un mensaje de no sé quién que te cabreas. Y llegas después, llegas a tu trabajo, el escáner somático te detecta y a la puta cárcel. ¿Sabes? Sin haber hecho nada. Muy mal. Sí, pero bueno, genera una pregunta que podría estar en el formulario, ya que lo hubiera rellenado. Era, ¿aceptarías el sistema civil o no? ¿Sabes? Un sistema así, eso sería bastante... hubiese sido una pregunta bastante interesante.
Bueno, si has visto la serie, no lo aceptarás seguro, porque ves todos los boquetes que hay, ¿sabes?
No, pues no lo sé, ¿eh? Piensa que a todo esto, lo explican sobre todo en la película, que Japón es el país más próspero del mundo y el único país del mundo en el que hay paz.
Coño, tiene un montón de esclavos engañados, al final.
Pero es la gente feliz y la gente tiene una falsa realidad de... Una falsa idea de felicidad. O sea, para esa gente el sistema es perfecto y maravilloso y se da en muchas situaciones en las que la gente asume el sistema y dice, no, yo prefiero el sistema, a ti que te follen. Realidad o sistema, hecho, sistema.
Tú estás viendo la parte jodida del mundo, claro. Porque es la que estás viendo el inspector que está buscando fallos. Si tú eres un civil normal, no, pero realmente...
Es una historia muy básica. Lo hemos visto mil veces. Es la pastilla roja y la pastilla azul de Morfeo. O sea, es tal cual. ¿Cuántas veces no has tenido esa decisión? ¿Has pensado qué elegirías tú? Esto es exactamente lo mismo. Es que sabe la verdad, que Civil en realidad es un montón de cerebros turbios, de gente chunga, que no sé qué, y toda esta historia rara, o prefiere vivir de puta madre.
Seguir viviendo en el Japón moderno este que es la hostia.
En el Japón super futurista, en el que nunca hay problemas, que nunca no te faltará de comer, ni vas a pasar ningún tipo de penuria. ¿Qué prefieres? Claro, ¿sabes? No es tan fácil tomar esa decisión, ¿sabes qué decir? La verdad, y al final es un poco también la idea muy principal de la serie es esa. ¿Qué decidirías? ¿Pastilla azul o pastilla roja? ¿Civil o la verdad? ¿Sabes?
Ya, yeah. Pero es que depende también, sí, es que al final
1984 sí. De Orwell, ¿o qué prefieres?
Yo tengo claro que no lo aceptaría, pero eso ya es cada uno, es verdad.
Sí, bueno. Vamos a ver,
puede ser una encuesta. Diría que no.
Es que me parece una pregunta súper correcta para el puesto en el fondo.
Sí, 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 sí. ¿Y vosotros qué decís vosotros?
Yo no lo aceptaría.
Depende.
Yo no lo aceptaría, seguramente.
Depende, realmente es un tema de...
Es muy complejo.
¿Qué información tengo cuando me dicen?
Sí. No, civil tal cual. Decir, no, civil
es que no tienen nada. Es que
claro, si lo comparas con Matrix, Matrix en realidad es una puta mierda comparado con esto. Porque Matrix es el mundo de hoy en día.
¿Qué acabas de decir?
Sí, me refiero que la
en comparación es una puta mierda. Matrix mola, pero...
No. O sea, lo que me refiero es... Matrix es una mierda lo que te plantea. Porque es el mundo de hoy en día, que es una puta mierda, o el mundo de Sion, digamos, la realidad, que es una putísima mierda. O sea, ¿qué quieres? ¿Puta mierda o putísima mierda? Las brasas, ¿sabes? Las sartén o las brasas. En cambio, ahí dividir. No, ya sí que tengo que luchar, prefiero luchar, irme a la puta mierda, pero al menos sé que lucho por algo en realidad. En cambio, aquí Civil es muy diferente. Aquí es una vida de paz, tranquilidad y comodidades y tal, o la verdad. ¿Sabes? O irte a otro país, por ejemplo. ¿No? Como tú sabes lo que... No es tan fácil.
El tema de Matrix es muy relativo, porque depende también quién seas.
Claro, también es verdad.
Pero pues, si eres el jefazo ese que vives de puta madre, bien. Si eres el tío que está ahí currando 20 horas al día puteado, pues no, pastilla, fíjate, tienes claro la pastilla que vas a coger.
La traición de la... Bueno, yo supongo que esto se podrá contar, esto no contará ni como spoiler. Pero la traición de la primera película de Interruptor es que... es Switch, ¿no? Al final, la traición suya es porque él lo que quiere es bórrame los recuerdos de la puta mierda del mundo.
Déjame otra vez dentro y olvídate, ¿sabes?, de todo.
Tener el mejor curro del mundo y olvídame, quiero tener una buena vida. Y olvídame de la mierda de vida que tengo. Es que, bueno, es bastante interesante. La próxima semana vamos a hablar de Minority Report porque también tiene tela. Lo que pasa es que, claro, ahí yo creo que el final es más claro. Aquí no hay un final, ni en Matrix, ni aquí hay un final claro, ¿sabes? De decir, pam. En cambio, en Minority Report hay un final. Porque aquello es un experimento y básicamente, bueno, no lo contaremos.
No, joder, que ya le ibas a contar.
Sí.
Te he contado demasiado.
Me da cuenta de que, bueno, y lo veremos la semana
que viene. Córtala, si no
he contado nada. Además, se sabe que solo funciona en una zona concreta, como Civil, que solo funciona en Japón. Bueno, pues vamos a ver, a favor o en contra me deja frío, yo supongo que lo podemos hacer rápido. ¿Qué pensáis vosotros? De la serie.
Muy a favor. Yo tengo, me he comprado lo que hay publicado en España de Selecta, de anime, lo tengo, y el manga que han publicado también, o sea, es decir, yo está claro hacia dónde tiro.
No, venga, yo a favor, totalmente. Yo creo que al menos indispensable para cualquier friki que le guste la tecnología y que le mole un poco comerse un poco la cabeza, aunque sea, la primera temporada. Lo demás es un poco, para mí es un poco más de lo mismo, pero sobre todo la primera temporada es clave, hay que verla.
Sí, es como...
Al menos mírate el primer episodio.
Es como la primera temporada de muchas series, sobre todo de este tipo policíacas, que la primera vez te suelen sorprender y pues ves que al final es darle más vueltas a los mismos personajes y tal y cual. Pero tiene escritos, para mí...
Tiene escritos muy guays.
Súper a favor y sobre todo eso, que tiene bastantes giros y que plantea muchas situaciones que no te esperarías. O sea, muchas situaciones raras. Que tú te explicas el sistema Civil y lo verías perfecto, te costaría verle un fallo y aquí le encuentran mil. Y de repente parece que se desmorona, cada temporada se va a desmoronar, ¿sabes? Porque la lían pardísima. Y a mí me deja muy a favor, muy a favor.
Esto es un poco lo que tú que has organizado los European y tal. Yo como público, el segundo European no vi ningún fallo. ¿Cuántos vistes tú?
Ah, no, claro, yo mil, sí.
Exactamente, ese es un poco el mismo concepto. Es decir, yo soy un civil sin historias. Civil es perfecta.
Tienes una vida normal, te puse en un trabajo que te gusta, que pasa al gusto.
Si eres el tío que está investigando los fallos, lo mismo cambia el tema, ¿sabes?
Efectivamente, sí.
Que por eso te digo que al final es... Depende, si soy el tío que ve los fallos, le dan por culo al sistema.
Sí.
Si eres un ejecutor
o un criminal de potencia o un investigador, seguramente no querría saber nada del sistema. Un investigador no, porque vemos que
depende de quién seas también, es lo mismo la información que tiene Akane, que sabe lo que hay detrás de ahí, quién es Civil realmente, o otros ejecutores que no lo saben.
Pero por ejemplo, Shimotsuki, la que es su compañera en la segunda temporada, al final lo descubre todo el pastel y asume a Civil la muerte.
Sí, pero... Sí, y Akane también, pero son dos conceptos diferentes.
Sí, no, Akane no tiene más cojones.
Ellos dos lo saben, porque lo saben, pero ¿cuántísimos inspectores hay más
que ni idea.
Que se les ve así de pasada, que no tienen ni puta idea.
No, ni puta
claro,
idea.
Claro, que también cambia el tema.
Se supone que solo lo saben ellas dos, prácticamente algún dirigente más, pero lo sabe muy poquita gente lo que es civil en realidad. Y además lo plantean muchas veces, que lo, ya lo hice en la primera temporada, y al menos todo lo que he visto no lo revelan, que es que se plantean el decírselo a todo el mundo. El hacer público que son, que en realidad no es un superordenador, que son un montón de cerebros de gente que voluntariamente, entre comillas, se ha metido dentro.
Bueno, al final sí que es como si fuera un superordenador, al final, pero bueno.
Sí, 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 pero son humanos. Juzgando humanos.
Sí, bueno.
Sí, tienen el fallo humano en conjunto.
Sí, no, si es que hay que ponerle fax porque la lían pardísima cada por tres.
Sí, pero al final cuando se comporta como ordenador, pero biológico, ya está.
Bueno, vamos ya, al porcentaje de al porcentaje de Infinity, lo vamos a hacer nosotros. Venga, porcentaje de Infinity. Vamos a ponerle una puntuación y comentar un poquito lo que opináis. Venga, Semi, Tony, y después le doy yo lo que quede suelto.
Vale, yo le metería como un 8 más o menos, porque hay cosillas que no tratas, pues el tema alienígenas, expansión por el universo, no lo tratas, pero sí que tienes ese rollo de holográfico, o sea, hay muchísimo holograma, la parte de las webs con los avatares, al final tiene bastante ese rollo de Infinity, es una ciudad que perfectamente podría estar dentro de alguna ciudad. De Infinity.
Tony.
Sí, yo también creo que también le metería una buena puntuación. Pero al final también cuando se ve la parte militar también tiene un poquito ese rollo con los robots como de apoyo y esto, ¿no? Pero no es que sean tags, que molaría, que ya sería la hostia, pero bueno, están controlados al final, a distancia también, ¿no? Yo le pondría una buena puntuación.
Yo le voy a
poner. Los remotillos también, que.
Sí, sí, es lo que decir yo. En la película se ven tags literales. Y se ven.
Pero son tags.
En la tercera se ven tags que son controladas por peña que va adentro. Y son tags.
Ah, pues mira. Ah, pues yo pensaba que eran remotos.
En la película, la tercera no, la película. Y después hay remotos que son como una especie de gallinas, que son las gallinas, los pollos de Hakilam. Yo no le meto un 10 porque lo que dice Semi no se ve la expansión espacial. Y en principio están en la Tierra. Si no fuera por eso, es un 10. Para mí.
Porque solo es una ciudad.
Pero, claro, y porque el mundo es muy diferente. Básicamente, Japón. Y el resto del mundo es una puta mierda y Japón funciona gracias a Civil y el resto está como muy en la mierda. Pero
de hecho, ahora. Toda la parte de la película de la guerrilla, si te fijas, es completamente actual.
El
tema actual. De esto es que realmente es muy poco avanzado.
Sí, o sea, solo
esto podría pasar en 20 años.
Solo el mundo de Japón es lo que parece. Por eso digo, no es un 10. Pero es un 9, porque lo que se ve es totalmente Infinity todo, para mí.
En una de las historias estas que te digo, que son como tres historias, la de Kogami, se van como a una zona rollo, pues no sé si es por la zona del Tíbet o por ahí, y tú ves el tema y dices, joder, es que esto parece que te vas al Tíbet hoy en día y es igual. Está,
claro.
¿Sabes? No hay pollada ni historias.
A ver, gente, pues hay una cosa en el universo de Infinity que está clarísima, es que la fecha ya no cuadra ni una. Porque la expansión, el universo que tienen en 170 años, es que es imposible. O sea, está imposible.
Ojo, cuidado. No.
Claro. O sea, le va a pasar lo que... Infinity le está pasando lo mismo que le pasa a Cyberpunk 2020. Que estamos en 2020 y ¿dónde están los ciberimplantes y las megaurbes? Las megaurbes están, pero hay montones de cosas que no están. Yo creo que le va a pasar lo mismo.
Pero los móviles son mucho mejores que los que planteaban.
Efectivamente, aquello era basura. y los modems serán cafeteras portátiles, ¿sabes? Pero sí. Pero el universo en sí, mucha de la tecnología está superada. O sea, ¿qué decir? Y hay cosas que no. Yo creo que en 170 años el universo que plantea, en el que hay... en el borde exterior, aparte de que ya partimos de la base, que necesitas agujeros de gusano, que todo esto hoy por hoy es ciencia ficción, partiendo de esa base, está muy lejos. En cambio, esto, si te fijas, está lejos, pero es más realista, entre comillas, porque son el 2100, una cosa, el 2110, 2120, creo que la tercera temporada lo pone específicamente que es 2120. Y no hay expansión espacial.
Quiero recordar algo de eso, sí.
Y no hay expansión espacial. Si tú ahora ves las fechas, vamos a Marte en 2050. En 2030 vamos a ir a Marte. Por primera vez. Quiere decir que pondremos a un señor que va a hacer el saludo a la banderita americana y se va a volver. O sea, quiere decir, habrá una colonia en Marte en 2080, o en 2050, o en 2060. O sea, Para mí la fecha, le pasa lo mismo, que las fechas al final cuadran poco. Y la expansión en Infinity es que le quedan muchos años para una expansión.
Eso lo hemos discutido muchas veces. A no ser que el tío llegue a Marte y encuentre ahí unos aliens y le den la tecnología para viajar, al final siempre nos flipamos porque nos gusta, pero hay que ser realistas. De aquí 2000 años,
claro, lo que
como hace 2000 años, la gente era la gente normal. Al final siempre tendrá que haber granjeros, por muchos robots que haya. Sí. Siempre habrá alguien que tendrá que cultivar el campo, por ejemplo, ¿sabes? Siempre nos flipamos porque nos mola, pero siendo realistas, la humanidad va a ser exactamente igual de aquí a 2000 años. Será muy parecido. Habrá más tecnología, pero muy igual.
El universo las fechas y el universo de Psycho Pass parece mucho más realista que el de, por ejemplo, Infinity.
Sí, sí. Además, sobre todo porque está el tema de que, como está Sibi, pueden evolucionar un poco más rápido que los demás, que es lo que decía, es que al final tiene mejores robots.
De la agricultura y tal. Se contempla en Alita sigue habiendo granjas que cultivan cosas para mandar a Salem. Al final ese trabajo sigue estando.
Sí, es que siempre va a estar. Al final mucha gente vende la idea de los medievales como si fueran puto orangutanes que estaban picando en los castillos y era gente igual que nosotros.
Y en Infinity está bien planteado. Si yo no planteo que sea imposible. Si, que está bien, si acontecimiento básicamente es una puta granja gigante. Si yo lo que me refiero es que en 170 años no lo tienen ni de puta broma.
No, ni de coña, ni de coña.
Por una razón muy sencilla. Es que se supone que en el borde exterior, en no sé qué, hay uno de los conflictos de las últimas de estos, que hay un conflicto en uno de los asteroides y en el asteroide viven millones de personas. Es decir, de todos los planetas hay que colonizar, de todos los universos, de todos los planetas, de todos los altos, o sea, que hay, ¿cuánto tiene la humanidad? 12 planetas. 12 planetas. Ojo, a 3.000 millones de personas por planeta, 5.000 millones de personas por planeta, tantos planetas más la colonización hasta.
A ver, que no podemos colegiar tanto, que hay que ser realistas.
Por mucho que chinguemos, no llegamos.
¿Sabes? No se llega.
No podemos poblarlo todo. Es que es imposible poblar todo eso. O sea,
por mucha tecnología que se avance, aunque sea en viaje espacial, al final alguien tendrá que fabricar las naves, alguien tendrá que fabricar los componentes. Al final alguien tendrá que colonizar. Al final no sabe los números.
Pero bueno, no sé por qué nos hemos ido al tema este de las fechas, pero básicamente.
Ni idea, porque hemos hablado de tecnología de la serie, ¿no?
Es más realista el de este porque es más lógico. Pero bueno, también
a ver una cosa yo quería preguntar. ¿Vosotros os pondríais ropa holográfica? Porque la tía lo pone en el segundo episodio, se ve.
Sí.
La tía se pone ropa porque es ropa de holograma, porque claro, los japoneses nunca se tocan, porque es la única explicación que tiene.
Sí.
O sea, ¿y vosotros llegaríais a ese extremo?
Como todo, depende.
Y si te falla y te se ve la chorra ahí fuera, ¿sabes?
A ver, no vas desnudo. Es decir, una cosa es llevar algo que te simule que llevas otra cosa y otra cosa ropa. Es ir pelotas por la calle.
Sí, llevan ropa. Llevan ropa, lo que pasa es que llevan un holograma encima de la ropa. Es lo que yo entiendo.
Sigue siendo turbia, además, tampoco te tapa el frío, digo yo.
Es un poco raro, sí. Los hologramas son muy flipados, los hologramas.
Son muy flipados los hologramas.
No, igual que los coches, van en un coche normal, de repente se transforman en un coche de policía y ya está. Y dices, que se supone que es un holograma. Es un holograma encima, claro, pero...
Eso es fácil.
¡Guau! Bueno, es muy Infinity eso, ¿sabes? La puta flipada esa.
Para que la gente no se estrese, ¿sabes?
Sí, cuando van, que se ponen unos hologramas para ir.
Sí, como robotillos de esos que ayudan a la gente.
Happy feliz,
como los robots cabezones felices, tío, está muy bien. A mí me gusta mucho, me parece. Es que es muy buena la serie. Lo que plantea, para mí es mejor que Minority. O sea, me gusta más lo que plantea la profundidad que tiene Minority Report, pero claro.
Pero no pongas a parir la siguiente película.
Es una película. No, pero si vamos a hablar. Tiene cosas muy guay.
Ha dicho que le gusta más esta que la otra, no que la otra sea mala.
Claro, es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que me gusta más lo que plantea esta, pero lo que plantea la otra nos va a dar también para hablar un montón de rato. Porque. Y tiene escenas. Claro, es una película. Tiene escenas como escenas muchísimo mejores. ¿Sabes? Tiene alguna escena en la peli que flipas. Y bueno, a mí me gusta mucho. Creo que a nivel policíaco es muy bueno, a nivel de lo que está contando es muy guay y cómo está tratado es muy bueno. Me parece una de las series más interesantes que hay y sobre todo el nivel cyberpunk me gusta mucho, ¿sabes? Porque realmente es más ese, ¿cómo se diría? ese estilo, más que ciencia ficción pura. Si habría que definirla dentro de la ciencia ficción qué estilo es más cyberpunk que otra cosa. Y bueno, vamos a...
Pues ya sabes, equipo de ejecutores para Takure.
De ejecutores para Takure, sí, sí. Voy a poner alguno que sea... Acá han hecho un Emori, la voy a poner homenajeada. Homenaje, que sea homenaje, claro. Un homenaje a Kane voy a poner, vaya que no. Bueno, pues nada más, ¿no? ¿Queréis comentar alguna cosilla más? Porque realmente...
Yo creo que ya está todo más o menos dicho.
No sé si has dicho que salen tres pelis, que, o sea, tres ovas que vienen después de la tercera temporada.
Lo que sería el cierre de la película. Sí. Uy, de la película, de la tercera temporada.
La tercera temporada está en Prime, lo otro está en Netflix. La primera, segunda y peli están en Netflix, la tercera está en Prime, para que la quiera ver.
Vamos, yo lo que te digo, las pelis...
ya te las pillaste.
No sé exactamente qué fechas tienen para publicarse. Si acaso, a lo mejor que esté la primera, pero por lo menos... Para poder ver online no está. O sea, es decir, no, yo por lo menos no lo he encontrado.
A ver si las publican pronto. Pero bueno, están en ellos, es muy moderno todo, ¿eh? La tercera temporada creo que es del año pasado, ¿eh?
Sí, no, la tercera temporada se publicó el año pasado. Que,
es todo
que por eso moderno. Te digo que no están publicadas. Que digo que a lo mejor como mucho que estuviera la primera.
Pero no.
Pero creo que tampoco está.
No, bueno. Pero ganas de verlas, porque la verdad es que está muy bien. Digo, tengo ganas de ver acabar de ver la tercera, porque me parece muy interesante lo que plantea lo nuevo. Bueno, pues ya está, vamos a despedirnos. Ah, bueno, hemos dicho la puntuación de IMDb, que ahora repasando el guión lo he visto.
8,2 creo que me pareció
ver. Sí, y yo miré, la peli tiene un 7,5, la serie un 8 y pico. Sí, sí, todo tiene muy buena, es muy buena. Es muy buena serie, o sea, está muy guay, sin paliativos. Bueno, al que le gusta la ciencia ficción es un imprescindible para mí, yo creo que sí. Bueno, pues ya está, ¿no? Hasta aquí el 18º, estamos ya, joder, 18º. Episodio de Liberación Crítico, nos hemos puesto las pilas, ¿eh? Al final empezamos la cuarentena con el 6º, me parece, y estamos en el 18, ¿eh? Empezando la desescalada en el 18, ¿eh? Si nos hemos pegado un estirón. Bueno, esperamos que os haya gustado, que nos perdonéis los patinazos que hayamos podido tener, y sobre todo hoy que ha sido todo charla sobre la filosofía y sobre la pastilla azul y la pastilla roja, que creo que ha sido básicamente el programa de hoy. ¿Qué pastillas tomaréis vosotros? Recordad a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, con el nick @horacrítica, para estar al día de las novedades del podcast y de todas las movidas que hacemos nosotros, películas, Infinity Aristella, de todo. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy. Tonir.
Venga, nos vemos.
Semi.
Hasta luego, chicos.
Nos vemos en el próximo Videoforum y recuerda,
si estás escuchando esto, eres la resistencia.